Buenos días, soy Diego Espinosa, el gerente de producción de Radio Lex, y una vez más me acompaña la doctora Janet Ceballos Osorio, profesora asociada de la Universidad de Kentucky y es la directora de la Clínica Amiga. La Clínica Amiga es una clínica pediátrica de cuidado primario ubicada en Kentucky Clinic South y proporciona servicios a la comunidad hispana latina de Lexington. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente.
Muchas gracias, Diego.
Muy bien, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
Bueno, hoy vamos a hablar de un par de cosas. Uno, los protectores solares y de los repelentes para los niños. Como siempre, lo que vamos a discutir hoy está basado en las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. Entonces, como estamos ahorita en verano, elegí este tema porque con frecuencia los padres me preguntan acerca de estas cosas en la consulta, especialmente los padres que tienen niños por primera vez. Así que pues voy a hacer algunas recomendaciones acerca de esos productos y cómo usarlos. Bueno, primero quería empezar por hablar acerca de los bloqueadores solares y cómo proteger a los niños de quemaduras solares y qué hacer cuando hay una quemadura solar. Y bueno, se preguntarán por qué es importante pensar en proteger la piel contra el sol. Es muy importante porque la piel de los niños es muy delicada y propensa a quemaduras y daño solar, especialmente los bebés, los niños pequeños. Ahora, es importante clarificar que todos los tipos de piel, no importa el color de la piel, se puede quemar con el sol. Es decir, que las personas con pieles más oscuras también pueden tener quemaduras solares y ser afectadas a largo plazo por daño solar. Cuando nos exponemos al sol activamente, especialmente durante el verano, cuando estamos jugando fuera, yendo a la piscina, a la playa, podemos tener una quemadura solar aguda. Usualmente esta quemadura duele o arde. Sin embargo, cuando nos exponemos a largo plazo en el sol, sobre todo personas que trabajan afuera y se exponen al sol todo el tiempo, sin protección, puede también tener un daño solar crónico en la piel. Y el daño solar, este daño solar usualmente se ve en la edad adulta y se representa como, por ejemplo, arrugas tempranas, las manchas en la piel y un aumento del riesgo de cáncer de piel.
Así es. Me acuerdo que cuando yo era niño, íbamos a la playa con mi familia. Una vez me dio una quemadura por el sol terrible. Le decimos erisipela, aunque no sé si es un
Sí,
término correcto.
termino corriendo. Sí, erisipela es una infección en la piel, de hecho, pero sí se puede, se ve parecido y te pone completamente rojo y duele y arde.
Sí.
Debemos prevenir eso.
Sí. Entonces, ¿cómo podemos protegernos del daño solar en la piel?
Bueno, lo principal es la prevención, ¿verdad? Para los bebés menores de 6 meses, siempre recomendamos mantenerlos a la sombra sin exposición directa a los rayos solares. Ahora, si los va a llevar a un paseo o a estar en el agua, evite sacar a los niños pequeños entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, porque esta es la hora en la que los rayos del sol son más fuertes. Si va a tenerlos afuera, entonces por favor cúbralos con ropa adecuada para el sol. Usualmente esa ropa es una ropa fresca, pero de mangas largas y tienen algo que se llama factor protector. En inglés se llama Ultraviolet Protection Factor y pueden ver como en la marquilla de la ropa tiene unas siglas que se llama UPF. También acostumbre a tener un sombrero que le cubra toda la cara y el cuello al bebé para disminuir la exposición al sol. Para niños por encima de 6 meses, igual se recomienda mantenerlos protegidos con ropa que tenga UPF, pero ya usted puede empezar a aplicar protectores solares o pantallas solares. Algunas, dependiendo de dónde sea la persona, le puede conocer como pantalla solar o protector solar. Y estos protectores solares vienen en diferentes presentaciones, pueden venir en cremas, en geles y en sprays. Ahora, en términos generales, trate de escoger un protector solar que en la etiqueta diga de amplio espectro, es decir, que bloquea contra los rayos solares UVB y UVA, porque los dos le pueden producir daño solar. Un protector de amplio espectro, ustedes van a ver unas siglas que se llama FPS o factor de protector solar, y por favor escoja uno que tenga al menos 15. Usualmente ese factor de protector solar entre 15 y 30 es apropiado para la mayoría de las personas y no se ha visto que protector solar con más de 50 ofrezca extra protección adicional. O sea que si usted tiene un bloqueador solar entre 15 y 50 es apropiado para usarlo. Dentro de unas recomendaciones que voy a dar es, hace poco se vio que un componente de los protectores solares llamado oxibenzona tiene riesgo para la salud, porque esta oxibenzona puede absorberse a través de la piel, puede producir irritación local en la piel, pero también puede absorberse y producir problemas hormonales. Entonces, es importante que cuando se esté escogiendo el protector solar, vea que no tenga oxibenzona. Ahora, si ese es el único que tiene disponible, pues es mejor usarlo a estar expuesto al sol. Pero en términos generales, los pediatras recomendamos protectores solares que tengan óxido de zinc o dióxido de titanio, porque estas dos componentes se han visto que son seguros en las investigaciones que se han hecho. Usualmente los protectores solares que tienen óxido de zinc y dióxido de titanio se pueden ver cuando se aplican encima de la piel, son como blancos, algunos tienen colores divertidos, algunos vienen como geles que son como azules o rosadas y son divertidos para que los niños se los dejen aplicar en la piel. Ahora, ¿cómo aplicar el protector solar? Unas de las recomendaciones son, primero, use una cantidad suficiente para cubrir todas las áreas expuestas al sol, especialmente la cara, la nariz, no se olvide de las orejas, porque las orejas también se queman, a los pies, las manos, inclusive la parte posterior de la rodilla, siempre frótelo bien hasta que no se vea pues encima en la piel. También acuérdese de aplicarlo 15 a 30 minutos antes de salir al sol, porque necesita que la piel lo absorba, especialmente si usted va a estar en el agua. Y recuerde que uno se puede quemar y que el sol le puede producir quemaduras solares, inclusive si hay un día nublado. Entonces, así el día esté nublado, usted tiene que usar protector solar. Otra recomendación es que debe aplicar el protector solar cada 2 horas y después de nadar, sudar o secarse con una toalla, porque entonces se va a quitar el protector solar y ya no va a estar protegido. Ahora, otra cosa es que no solamente debemos proteger la piel contra el sol, también tenemos que acordarnos de nuestros ojos. Cuando esté en el sol debe usar anteojos con protección solar de al menos 99%. Busque anteojos también para el sol, para los niños, y póngale gafas de protector sol con protección solar a sus niños. No sé si ustedes en los países latinoamericanos se ve bastante algo que se llama pterigio, que es como una irritación en la parte blanca del ojo, que se llama la conjuntiva, se pone roja y a largo plazo se ve como un tejido por encima, como una carnita como amarilla por encima en el ojo. Eso se llama pterigio y está asociado a por irritación a largo plazo a la exposición del sol. Entonces eso lo podemos prevenir desde forma temprana poniéndonos gafas oscuras con protector solar para el sol.
Bien, quería preguntar ahora, ¿qué diferencia hay entre un menor número de FPS a un mayor número de FPS? Yo me acuerdo que tenía una idea muy mala, por supuesto, ¿no? Que FPS de 15 era que solamente ayuda por 15 minutos.
Sí, usualmente el factor protector solar está relacionado con qué tanto tiempo te va a proteger del sol, pero en términos generales se ha visto que se puede alcanzar una protección adecuada con factores protectores por encima de 15 hasta 50. Ya pues, hay muchos que están 70, 80, 100, pero hasta el momentico lo que han mostrado la investigación es que no necesariamente es el doble de efecto o mayor protección. O sea que si tiene factor protector menor alrededor de 50 está bien. Y la recomendación es que puede usarlo que por favor lo use al menos cada 2 horas cuando está expuesto al sol todo el tiempo. Pero, por ejemplo, para el día a diario que está recomendado ponerse protector solar durante la mañana, si es que no va a estar en la playa o en la piscina, puede usar un factor protector de 15 o 30 que usualmente no son tan grasosos o tan pegajosos y puede usar cremas para la cara que son como geles o que se absorben más fácil para proteger su piel todo el tiempo. Y si va a ir, por ejemplo, a la playa o a la piscina a jugar por fuera, entonces puede usar uno con factor protector de 30, 50, que son un poquito más, por encima de 30 son un poquito más como grasosos, pegajosos, más difíciles de aplicar. A veces esos tienen un poco, duran un poco más y también se quedan más pegados a la piel cuando se está sudando o está en contacto con el agua. Entonces también la forma de de la presentación tiene diferencia. Los que son de uso diario solamente en la cara, por ejemplo, son más suaves y vienen de 15 a 30. Y los que son de como usar en el agua, que son a prueba de agua, usualmente vienen mayores por encima de 30, 50 o más. Pero a lo que decía antes es que por encima de 50 los puede usar, no le va a hacer daño, pero no necesariamente va a tener más protección o le van a durar más tiempo. La duración depende de qué está haciendo usted, qué tanto sude, la exposición al agua, y en general se recomienda que lo aplique cada 2 horas.
Entonces, el FPS tiene que ver más con qué tanta exposición al sol vas a tener, cosa que si no vas a estar mucho tiempo en el sol, puedes usar uno de menor cantidad, y si de hecho vas a estar en la playa, en la piscina, tienes que usar uno de mayor cantidad.
Exacto.
Perfecto. Bueno, ahora, si es que nos llegamos a quemar, que es muy posible, ¿cómo lo podemos tratar esas quemaduras?
Bueno, las señales de quemadura solar, ya hablamos un poquito acerca de ellas, pero usualmente aparecen de 6 a 12 horas después de haber estado expuesto al sol, y la mayor incomodidad se siente en las primeras 24 horas. Si la quemadura, como ya habíamos dicho, se ve rojo, está caliente, puede doler, puede arder, si eso es lo que está presentando, que solamente se ve rojo y tiene dolor, lo puede tratar en casa, aplicando compresas frías en la área de las quemaduras, bañándose con agua templada o fría. También se puede usar medicamentos para el dolor como el acetaminofén, pero si la quemadura le causa ampollas, si está con fiebre, escalofrío, dolor de cabeza o se siente en general como enfermo, que no se siente bien, entonces tiene mareos, debe llamar al pediatra o debe ir a consulta inmediatamente. Las quemaduras de sol severas se deben tratar como una quemadura grave por cualquier otra razón. Y cuando son muy extensas, a veces tiene que hospitalizarse la persona porque se pueden infectar, porque puede necesitar tratamiento con antibióticos, la persona puede deshidratarse. También hay otra situación que se llama, en español lo conocemos como insolación, que es cuando la persona se deshidrata y puede inclusive hasta desmayarse cuando está recibe un golpe de calor, es cuando ha estado al sol por largo rato y se deshidrata agudamente. Entonces, en este caso también, si hay síntomas de insolación, también debe consultar al médico.
¿La insolación es el heat stroke?
Sí, es como el heat stroke.
O
golpe de calor.
Claro, porque eso también es algo muy importante que todos debemos tener en cuenta, sobre todo en estas épocas que el calor está bien extremo.
Sí, y para las personas que están afuera trabajando todo el tiempo en construcción o trabajando en el campo, tienen que tomar descansos para hidratarse y asegurarse de que están cubiertos del sol.
Así es. Bueno, ya hablamos un poco acerca de las quemaduras solares, cómo prevenirlas, cómo tratarlas. Ahora, ¿qué nos puedes contar acerca de los repelentes para insectos?
Bueno, a la Academia Americana de Pediatría y el CDC recomiendan que se deben usar repelentes de insectos que estén registrados por la Agencia de Protección Ambiental o EPA, con las siglas en inglés. Estos productos usualmente tienen ingredientes como el DEET, que se llama el DEET. Tienen componentes como la picaridina y aceite de eucalipto, limón. Ahora voy a hablar acerca de estos componentes para saber un poquito más acerca de ellos. El DEET o el DEET, hay varios repelentes que tienen este componente y son seguros y son efectivos contra la picadura de mosquitos e otros insectos, y están aprobados para usarlos en las personas. En general, la concentración de DEET en un producto indica cuánto tiempo será efectivo el producto. Puede elegir la concentración más baja para brindar protección durante el tiempo que está al aire libre. Por ejemplo, el DEET al 10% proporciona protección durante 2 horas. El DEET al 30% protege durante 5 horas. Y una concentración más alta funciona durante más tiempo, pero una cantidad superior al 50% no proporciona protección más prolongada. Entonces, en términos generales, si va a estar jugando afuera, entre 10 y 30% de DEET es más que suficiente. Algunos productos pueden producir erupción en la piel, especialmente si se usan altas concentraciones, por eso es importante usar el número más bajo que usted necesite. Ahora, hasta que los bebés y los niños tengan al menos 2 años, su piel puede ser diferente a la piel de un niño mayor o un adulto, así que es necesario aplicar estos productos con DET, con moderación y solamente cuando sea necesario. Es importante como mirar el riesgo de exposición a enfermedades versus el riesgo de pronto de absorción de la sustancia o de irritación en la piel. Si va a tener el niño jugando afuera, pues como así como la ropa lo puede proteger con exposición del sol, también lo puede proteger de exposición a las picaduras contra los animales. Entonces puede usar ropa para protegerlo, pero también en las áreas expuestas puede usar el DEET. El otro componente que también tienen estos repelentes es la picaridina. Entonces, igual la picaridina se ha visto que brinda protección en contra de mosquitos y también de garrapatas por un periodo de tiempo. Y también se basa en la, es similar al DEET. Por ejemplo, los repelentes de insectos que contienen un 5% de picaridina puede proteger contra los mosquitos y las garrapatas de 3 a 4 horas. Y los productos con un 20% de picaridina pueden proporcionar una protección de 8 a 12 horas. Entonces, entre más porcentaje tiene, más larga la protección en contra de los mosquitos. Otro componente que ustedes pueden ver en los repelentes, además de los que hemos hablado, es el aceite de eucalipto limón. Ahora, estos productos con aceite de eucalipto limón no deben usarse en niños menores de 3 años. Y esos productos repelentes de insectos no contienen más de 30% de eucalipto limón, es decir, que usualmente deben contener menos del 30%. Los productos que tienen una concentración de 8 a 10% protegen hasta por 2 horas y los productos que tienen alrededor de 30% pueden proteger hasta 6 horas. Entonces recuerden, estos productos no se deben usar en niños menores de 3 años y los productos con picaridina y DEET no deben usarse en niños menores de 2 años. Ahora, hay otros tipos de repelentes naturales de insectos ¿no? que se llaman naturales como el citronela, basados en citronela, geranio, menta, aceite de soya. Estos se consideran seguros, pero no se ha probado la eficacia en contra de las picaduras de mosquitos. Entonces, a algunas personas puede que le funcione, a otras personas puede que no le funcione. Entonces, lo importante, sobre todo en niños pequeños, es tratar de mantenerlos cubiertos para que no les piquen los mosquitos y mantenerlos por fuera de sitios que puedan haber más infestación de mosquitos para evitar las picaduras. También estos productos con citronelas o geranio o menta, también hay no solamente sprays para aplicar encima de la piel o las ropas, sino que también hay brazaletes empapados en estas sustancias. También hay velones de citronela, son muy comunes que se pueden comprar y poner en el jardín. Entonces, son cosas que usted puede hacer, pero que no es 100% seguro que van a funcionar para evitar la picadura de los mosquitos. Ahora, si usted, esto es con respecto a los mosquitos. Si ya vamos a hablar acerca, no vamos a hablar mucho con respecto a las garrapatas, pero tanto el DEET y la picaridina han demostrado que tienen efecto en contra de las garrapatas. O sea que si usted va a ir a hacer, por ejemplo, caminatas en el bosque y los niños van a estar alrededor caminando también en estas caminatas, es importante que los proteja en contra de las garrapatas con estas sustancias.
Así es. Ahora, ¿qué consejos nos puedes dar para elegir un repelente de insectos y cómo aplicarlo?
Bueno, primero, es mejor que elija productos de forma de barras, lociones o aerosoles que no sean presurizados, porque los aerosoles presurizados, la persona o el niño se puede inhalar la sustancia. Primero, lea la etiqueta y siga todas las instrucciones y precauciones que le tiene la etiqueta y aplique el repelente de insectos solo en la parte de la ropa de su hijo y en la piel que está expuesta. No lo ponga debajo de la ropa. Solamente en la parte que va a estar expuesta y encima de la ropa. Otra cosa es que ayude a los niños pequeños a aplicarse el repelente de insectos y supervise a los niños mayores cuando estén usando los productos. Es decir, no los deje solos usándolos, sino que esté pendiente de dónde se lo están aplicando, que no se lo vayan a comer, inclusive en los niños más grandes. Lave la piel de su hijo con jabón, agua y jabón para quitarle el repelente cuando ya esté dentro de la casa o desee un baño para evitar pues la exposición a largo plazo por estas sustancias. Y mantenga los repelentes por fuera del alcance de los niños para reducir el riesgo de ingestión y que se vayan a comer una de estas y se van a intoxicar. También es importante, hay unos mosquiteros o como cobertores para el portabebés o cochecitos, porque ya sabemos que no podemos usar estos repelentes en niños pequeños, entonces menores de 2 años, entonces es importante siempre cubrirlos para evitar la picadura de zancudos. Como ya decíamos, evite los aerosoles o los envases presurizados y definitivamente evite el contacto con los ojos de estos productos porque pueden irritar los ojos. Evite el contacto con la boca, los ojos, especialmente en niños pequeños. En el caso de las velas, hablamos de que habían velas con componentes, por ejemplo, como citronela. Tenga en cuenta que si de pronto hay alguna persona con un problema respiratorio y inhala este humo, puede desencadenar más problemas. Entonces, esté pendiente de esta parte. Y no ponga el repelente encima de cortaduras, heridas o irritación en la piel. Entonces, si hay una parte que tiene alguna cortadura, la piel no está completamente intacta, por favor, no coloque el repelente encima de esta zona. También hay algunos productos que vienen combinados con protector solar y repelente. Entonces, recuerde que ya hablamos del repelente, del protector solar, perdón, acuérdese, el protector solar debe aplicarse con frecuencia al menos cada 2 horas y después de nadar y sudar. Entonces, aunque pueda seguirle prestando protección en la parte del repelente, el protector solar se va desgastando, entonces tiene que aplicárselo otra vez. Ahora, si sospecha que su hijo está teniendo una reacción al repelente de insectos, como por ejemplo un sarpullido, inmediatamente suspenda el uso del producto y lave la piel con agua y jabón. Si de pronto se lo tragó, se lo comió o sigue la irritación, puede llamar a la línea de control de intoxicaciones, en inglés se llama Poison Help, y el teléfono es el 1-800-222. 1-222. Entonces lo voy a repetir, el teléfono es 1-800-222-1222 y esa es la línea de ayuda para intoxicaciones. O llame al médico de su hijo o a su médico para ver qué puede hacer. Y también, si eso pasa, por favor acuérdese siempre de llevar el envase de la sustancia que su niño se tragó, ya sea el repelente o el protector solar, para saber exactamente contra qué es la intoxicación.
Bien, ahora, ¿qué otros consejos nos puedes dar para poder proteger a los niños de las picaduras de insectos?
Bueno, primero hay que evitar los lugares donde hay bastantes mosquitos, insectos voladores y evitar los sitios donde ellos van a poner los huevos y se van a reproducir. Entonces trate de evitar sitios donde están botes de basura, aguas estancadas, sobre todo en el jardín. Mire que no tenga contenedores o áreas donde está agua estancada que pueda haber más mosquitos. Cuando su hijo va a estar expuesto a los insectos, como ya decía, vístalo con pantalones largos, una camisa liviana de mangas largas, medias o calcetines, zapato cerrado y un sombrero para evitar los insectos en la cara. Evite también colores llamativos como estampados de flores porque eso parece que atrae más a los insectos. Y también evite uso de jabones con aromas o perfumes, aerosoles para el pelo, porque también eso puede atraer a los insectos. Especialmente si va a salir al parque o si va a ir a una caminata por el bosque. También puede usar redes de mosquitos y ventiladores, por ejemplo, si usted está en su patio o dentro de la casa. Mantenga los mosquiteros o en las puertas y ventanas si está abriendo la puerta para que evite que se entren a su casa. Si vive en una zona donde hay garrapatas y su hijo está jugando al aire libre, siempre revise la piel de su niño al final del día y quítele todas las garrapatas que le vea en la piel o en el pelo. Asegúrese que siempre le va a revisar también el pelo porque se le pueden pegar en el cuero cabelludo. Y recuerde que el producto más eficaz contra las garrapatas es la permetrina, que no hablamos hoy porque no hablamos, el énfasis no era acerca de las garrapatas, sino los mosquitos, pero la permetrina es una sustancia en contra de garrapatas y no debe aplicarse en la piel, sino en la ropa. La permetrina se puede aplicar en equipo de campamento, en las botas, en los zapatos, en las tiendas de campaña. De pronto, en otra ocasión hablamos acerca de esto.
Muy bien, perfecto. Ahora, ¿dónde pueden ir las personas a buscar más información acerca del tema?
Bueno, en la página de healthychildren.org de la Academia Americana de Pediatría hay varios artículos en español acerca de protectores solares y también de repelentes para mosquitos y de repelentes para otros tipos de insectos. Entonces, es un muy buen sitio para ir a buscar cosas. Y también hace un par de años también hicimos un podcast acerca de consejos para seguridad durante el verano, que tiene algunos de estos temas también y otros. Entonces, les recomiendo que pueden ir a buscar en nuestra página web los otros ese podcast y escucharlo de nuevo.
Así es, también puede buscar el podcast en la página web de Radiolex, radiolex.us.
Exacto.
Muy bien, pues muchas gracias por esta información tan útil y bueno, nos despedimos y nos vemos el próximo mes.
Bueno, gracias.
Gracias a ti, no se olvide que está escuchando Radiolex, la voz de la gente, WLXL 95.7 LPFM en Lexington, Kentucky.